en vista de que es la palabra inspirada directamente de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Y miren conmigo desde el versículo 32. Lucas, San Lucas 23, versículo 32. Dice la palabra de Dios que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro buen Dios y Padre Santo, una vez más, Señor, a ti elevamos nuestra oración, Señor, y llena de gratitud, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, al poder tomar un tiempo y recordar realmente qué tan grande fue lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza. Y nosotros, al igual que esos dos malhechores en la cruz, merecíamos la muerte. Y aún más allá, merecemos la eternidad en el infierno, pagando justamente por todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones y transgresiones delante de un Dios santo. Estamos sin excusa alguna, Dios mío. Y sin embargo, Señor, nos deleitamos hoy en recordar que te dignaste en tener misericordia de nosotros. No lo merecíamos ni lo merecemos, Señor. Somos lo más vil de este mundo. Y por ello te exaltamos, Señor, con gozo y con alabanza, Señor, porque, Señor, nos has amado con ese amor tan grande que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pedimos hoy, Señor, que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender un poco mejor, con un poco más de claridad, Señor, lo maravilloso que fue lo que hiciste en Jesucristo en la cruz por nosotros. Que nuestras vidas sean llenas de agradecimiento, con un deseo de servirte aún mejor, de obedecerte mejor, de agradecimiento, Señor, por lo que tú ya has hecho por nosotros. Bendice este tiempo en tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Definitivamente no hay un símbolo que sea más reconocible en todo el mundo, en todo el tiempo de la historia, que la cruz. Todos lo reconocen, se encuentra en todo lugar, para bien o para mal. Entendido bien o entendido mal, aún así definitivamente es el símbolo más reconocido. Pablo dijo: Lejos sea de mí gloriarme sino en la cruz. El símbolo de la cruz es el más famoso, y justamente porque ahí ocurrió algo sin igual, sin rival alguno en su grandeza, en su majestad, en su hermosura, lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y ahí en su muerte, hermanos, esta tarde nomás vamos a ver las primeras cuatro palabras, y vamos a ver que en esas palabras es revelado el carácter de Jesucristo, el carácter de nuestro Salvador Jesucristo. el tipo de persona que es Él, que es Jesucristo. La primera palabra es el versículo 34, que ya la leímos, Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí vemos, hermanos, la misericordia del Salvador. Aquí vemos y aprendemos acerca de la misericordia del Salvador. Estas son, hermanos, las primeras palabras que salen de la boca de Jesucristo cuando se encuentra en la cruz. Estas son las primeras palabras y son dirigidas a las personas responsables porque Él se encuentre en donde se encuentra en la cruz. Y son sus primeras palabras. Es su primera reacción, se puede decir. Esto es su respuesta natural a todo el daño que le están haciendo estas personas. Esto es lo sorprendente, hermanos, de que es su primera reacción, su primera respuesta, sus primeras palabras a aquellas personas responsables por todo lo que está aconteciendo en la vida de Él. Se puede pensar, hermanos, todo lo que ha sucedido en su vida hasta ahorita, hasta este momento, que fue arrestado el jueves en la noche, sin dormir en la noche, fue arrestado injustamente, fue golpeado continuamente, látigos, la corona de espinas que le pusieron, le escupieron, le quitaron la ropa, y por supuesto lo están en este momento crucificando, los clavos en sus manos y en sus pies. ¿Y cuál es su primera reacción hacia esas personas que son responsables por todo eso que está sufriendo Él? Es como que hay una anticipación de qué va a decir, qué va a hacer después de haber sufrido todo lo que acaba de sufrir Él. Y lo primero que va a decir Él es: Padre, perdónalos. Es algo sorprendente. No es una maldición, no es una defensa de Él mismo, no es una acusación en contra de ellos, no es una declaración de juicio en contra de esas personas. Las primeras palabras, su primera reacción hacia esas personas es de mostrarles misericordia y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo hubiera reaccionado usted, hermanos? ¿Cómo hubiera reaccionado usted si alguien le hubiera hecho tanto mal? Si alguien le hubiera causado tanto dolor como el que está experimentando Jesucristo. ¿Cómo reacciona hoy en día? ¿Cómo reacciona usted hoy en día cuando las personas se burlan de usted? Cuando tal vez se ríen de usted. Cuando le causan cierto dolor en su vida. Cuando lo traicionan, cuando lo están tratando injustamente, cuando le hacen algo indebido, cuando le hablan mal, etcétera, etcétera. ¿Cómo está usted acostumbrado a reaccionar cuando las personas le causan mal a usted? Yo creo que todos nosotros muy fácilmente nos enojamos a veces y reaccionamos mal. Cuando alguien nos hace mal a nosotros, francamente nos deleitamos en venganza y nos gusta y perseguimos la venganza aún, sea en contra de amigos, familiares, hermanos, aún en la congregación, sea su propio esposo, su esposa, sus hijos, etcétera. Nos enojamos fácilmente cuando nos causan un poquito de mal, un poquito de dolor en nuestras vidas. Es porque no somos muy misericordiosos. No nos viene naturalmente la misericordia a nosotros. Pero Jesucristo sí. Esta es su primera reacción. Todo este dolor que le han causado a Él, y lo primero que Él está diciendo es: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Estos son los más viles pecadores de toda la historia, cometiendo el pecado más vil de toda la historia, crucificando al Señor de vida, al autor de la vida. Lo están matando a Él. Y aún lo que acabamos de leer, se están burlando de él. 34 dice que están repartiendo los vestidos, echando suertes. Aún los gobernantes, 35, se están burlando de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Es una comedia para estas personas. Es un chiste. Este es el rey. Es sarcasmo. Le ponen el anuncio, el letrero ahí que dice: este es el rey de los judíos. Una forma de sarcasmo, burla. Es cómico para ellos. Aquí está su rey. Este es su rey. Vamos a poner el anuncio: este es el rey. Vamos a poner la corona de espinas, simulando como que este es el rey. Vamos a crucificar uno a su izquierda y uno a la derecha, como que este es el rey. Vamos a ponerle el manto sobre él, como que este es un rey. Se están burlando de él. Es cómico para estas personas. Y aún así, la reacción de Jesucristo es decir: Padre, perdónalos. Les muestra misericordia a los más viles de los pecadores, cometiendo el pecado más vil de todo el mundo, porque este es el carácter eterno de Jesucristo. Se deleita en tener misericordia. Su persona toma placer él en tener misericordia. El Salmo 36:5 dice que: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. El Salmo 59:17 dice que él es el Dios de misericordia. Y usted recuerda, en el Salmo 136 todos los versículos repiten: porque para siempre es su misericordia. Siempre, para siempre, hasta los cielos más alto, siempre muestra misericordia nuestro Salvador Jesucristo. A pesar de todos los abusos y todos los desprecios y todas las burlas en contra de él, la única reacción que pueden provocar de Jesucristo es misericordia. Es la única reacción que puede provocar este grupo, es que Jesucristo muestre misericordia a ellos y que diga: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué enorme consuelo eso es para nosotros, hermanos? Saber que tenemos un Salvador que se deleita en mostrar misericordia aún a los más viles de todo el mundo. Porque eso es precisamente lo que somos nosotros. Eso es lo que somos nosotros delante de un Dios santo. Y es hermoso el saber que muestra a ellos misericordia, también nos muestra a nosotros misericordia. Es como el ejemplo del apóstol Pedro. A todos les gusta el apóstol Pedro, les gusta hablar de él, de todas las fallas de él, de todos los fracasos de él. Y yo creo que nos gusta hablar de él porque nos relacionamos un poco con él. Porque pensamos en nuestras mentes: si él puede llegar al cielo, también nosotros, ¿verdad? Si él, con todos sus fracasos, puede llegar al cielo, también yo puedo llegar al cielo. Porque es por misericordia. Porque Pedro recibe misericordia. Porque estos hombres reciben misericordia. Y porque aún nosotros recibimos misericordia. Es lo que ustedes recuerdan, el Salmo 23 termina diciendo el salmista: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él sabía que todos los días de su vida iba a recibir misericordia, porque ese es el carácter de nuestro Dios. Da misericordia, muestra continuamente misericordia a los más viles de los más viles de este mundo. Eso significa, hermanos, que el día de ayer usted y yo recibimos misericordia de parte de Dios. Hoy estamos recibiendo misericordia. Y algo que le puedo garantizar es que el día de mañana recibiremos también misericordia. Porque ese es nuestro Dios. El día de mañana, hermanos, nos espera misericordia. Porque ese es el carácter de nuestro Dios, que nos ha mostrado, nos está mostrando y siempre nos mostrará misericordia, como lo hace con este grupo de personas que se están burlando de él. Y hay uno de ellos, continuando a la segunda palabra, en el versículo 39, que dice que uno de estos malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le respondió: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. y le dice en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra de Jesucristo, y aquí, hermanos, aprendemos de la autoridad del Salvador. No solamente la misericordia del Salvador, también vemos aquí la autoridad del Salvador. Hay diferentes formas en las cuales podemos ver las palabras, por supuesto, pero hoy me quiero enfocar en la autoridad que expresa aquí Jesucristo, porque hay autoridad en estas palabras de Él. Jesucristo no está solo en la cruz, como hemos leído. Hay dos más. Hay uno a la izquierda, uno a la derecha, y como Él mismo, uno de ellos lo reconoce, justamente están en la cruz. Ellos merecen la muerte, lo entienden, son culpables, son malhechores ellos, merecen la cruz, merecen morir ahí. La diferencia, hay una diferencia grande entre Jesucristo y ellos dos, es que ellos dos están a punto de morir y no hay nada que puedan hacer al respecto. No hay nada que puedan hacer para evitarlo. Están en la cruz, justamente, están a punto de enfrentar la muerte. No tienen nada de poder, de autoridad para evitar esa muerte. No hay nada que puedan hacer. Jesucristo sí. Jesucristo, Él tiene el poder y Él tiene la autoridad, y es lo que está haciendo aquí, lo está mostrando. Ante todas estas burlas de la gente que le está diciendo, bueno, si realmente eres el rey, bájate de la cruz. Pruébalo a nosotros. Si tú realmente eres el rey, si tienes esa autoridad que dices tener tú, bájate de la cruz y evita la muerte. Y por supuesto que Él sí lo podía hacer. Él verdaderamente es el rey, sí tiene autoridad y sí tiene el poder para evitar su propia muerte. Ustedes recuerdan más atrás en Mateo 26, no lo vamos a buscar, pero cuando lo vienen a arrestar a Él, recuerdan que Jesucristo interviene cuando Pedro se mete, intenta prevenir el arresto, y Jesucristo le dice, ¿acaso piensas que no puedo yo orar a mi Padre y Él no va a enviar a 12 legiones de ángeles que vengan, verdad? O sea, Él tenía el poder, Él tenía la autoridad para evitar su propia muerte, pero más importante aún, y su autoridad aún más grande, hermanos, es que él tiene la autoridad no solamente para evitar la muerte de Él, pero para evitar la muerte de otros. Y no solamente la muerte de otros, sino la muerte eterna. Que es lo que está haciendo aquí cuando voltea a este hombre en la cruz y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que a pesar de que está en la cruz, Él no se va a bajar de la cruz, pero no es porque no puede, es porque no quiere. Y aún de la cruz muestra su autoridad diciendo, este hombre que está al lado de mí, en este momento ha pasado de la oscuridad a la luz. En este momento ha pasado de la muerte a la vida. Y cuando se muera él, este mismo día se va a encontrar conmigo en el paraíso. Es decir, hermanos, que Jesucristo no estaba en la cruz como una víctima. La cruz no fue de derrota para Él. La cruz fue victoria para Él y para nosotros. Él estaba en la cruz intencionalmente y lo estaba mostrando, diciéndole a este hombre, de cierto, esto es seguro, es confiable, te estoy diciendo que hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso, hoy mismo. Esa es la autoridad que Él tiene para en ese momento decretar y decir con toda autoridad, hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Eso es, hermanos, la enorme autoridad de Jesucristo, que aún en la cruz está venciendo Él. La muerte no lo podía derrotar a Él. Más adelante en la resurrección, por supuesto, que de lo cual hablaremos el domingo, después de la resurrección, recuerdan Mateo 28, al final se presenta a sus discípulos y dice, toda potestad me es dada a mí, en el cielo y en la tierra, dice. Es decir, toda autoridad tengo yo, está diciendo. Por tanto, ir ustedes, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la autoridad de Jesucristo, que aún aquí en la cruz está diciendo, yo puedo poner a este hombre que en este momento se encuentra en la oscuridad, en la muerte eterna, y va a ser trasladado instantáneamente a la luz y ahora tiene vida eterna. Va a enfrentar la muerte, pero hoy mismo va a estar conmigo en el paraíso. En Juan 2:19, Él dijo, Jesucristo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, hablando desde su propio cuerpo. Ustedes pueden destruir este cuerpo, pero en 3 días yo mismo lo voy a levantar. En Juan 10:18, Jesucristo dijo que ninguno le quitaba la vida a Él. Dice, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Juan 10:18. Es la autoridad que Él tiene. Dice, nadie me está quitando a mí la vida. Yo no estoy aquí en la cruz por accidente. Yo no soy una víctima aquí en la cruz. Él tiene autoridad allí en la cruz. Es por eso, hermanos, que nosotros como cristianos nos regocijamos en la cruz. En cantar, en leer, en estudiar, en proclamar el mensaje de la cruz. No hay nada más importante para nosotros como cristianos. Porque cuando nosotros vemos la cruz, el mensaje de la cruz, lo que sucedió en la cruz, no lo vemos como un símbolo de derrota. Vemos la cruz como algo de victoria. Victoria para Cristo y victoria para nosotros los que ahora estamos en Cristo. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo escribiendo dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para el mundo es locura, hermanos, no lo entienden, no comprenden el poder, el mensaje, la hermosura, el mensaje de Cristo y Cristo crucificado. Pero para nosotros, dicen, para los que se salvan, para los que hemos experimentado lo que el poder de la cruz ha hecho en nuestras vidas, el Salvador dando su vida en rescate por la nuestra, quitando todos nuestros pecados y clavándolos ahí en la cruz, y ahora estamos justos delante de nuestro Dios. Para nosotros esto es poder de Dios. Este mensaje es de deleite para nuestras vidas y nos regocijamos en este hermoso mensaje de la cruz. Si me acompañan, hermanos, ahora al Evangelio según San Juan, y allá vemos la tercera palabra de Jesucristo en la cruz. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19 ahora, y desde el versículo 25, el Evangelio según San Juan 19, versículo 25, dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y igualmente María Magdalena. Y el versículo 26 dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la tercera palabra, hermanos. Y aquí estamos hablando de la compasión del Salvador. La compasión del Salvador. Ve aquí a la mamá de él, la madre de él, que está sufriendo, está viendo a su hijo, y su hijo especial, siendo crucificado, muriendo en la cruz, y por supuesto que hay un grande dolor en la vida de ella. Yo creo que para todos nosotros es difícil comprender realmente todo lo que estaba pasando la madre de él. Era un poco difícil para ella. De un punto de vista, entendía que él había nacido de una virgen que fue concebida del Espíritu Santo, y sin embargo es su hijo. En su mente lo ve como que no es mi hijo, fue concebido del Espíritu Santo, pero sí es mi hijo. Le di vida yo a él, y sin embargo él es el que da vida a todos. Le di de comer yo a él, y sin embargo él es el pan de vida eterna, el que le da de comer a todos. Él es el que es sustentador. No fue fácil para ella, y especialmente aquí en la cruz. Está viendo a su hijo especial, concebido del Espíritu Santo, muriendo en la cruz. Sin duda que un dolor grande, el cual no podemos imaginar ni comprender lo que está pasando ella. Y Jesucristo tiene compasión. Es decir, le importa el dolor de ella. comprende y le importa el dolor que está experimentando ella, y tiene compasión sobre ella, y voltea a ver a su discípulo al cual amaba, que sabemos que es Juan, y ahora le está diciendo: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí tu madre. La compasión que muestra sobre él, yo creo que es en dos partes. En la primera es física, en el sentido de que, según la historia nos dice que José, el esposo, ya había muerto aquí, y va a necesitar ayuda. Aquí está Juan presente, y le dice: mira, ahí está Juan, lo puedes tomar como tu hijo, y a Juan lo puedes tomar como tu mamá, la vas a cuidar y proteger, ayudar. Es una ayuda física, la compasión es física. Y aún así también creo que la compasión es espiritual. Espiritual en este sentido, hermanos. Jesucristo le está comunicando a ella algo muy importante. Cuando le dice en el versículo 26: mujer, he ahí tu hijo. No es una forma, no es una falta de respeto cuando le dice: mujer, he ahí tu hijo. Ahora, si usted se va a dirigir a su mamá así, mujer, probablemente si fuera una falta de respeto si usted se dirige así a la mamá de usted. En este caso no lo es. Le está comunicando una verdad muy importante. Le está comunicando que aunque en este mundo, cuando él estaba caminando en la tierra, ella lo consideraba como su hijo, está comunicando una verdad más importante, que últimamente no es su hijo. Él estaba muriendo en la cruz, va a ascender al cielo, ya no va a estar con María, ya no más. Está diciendo: mujer, recuerda que en realidad yo soy más que tu hijo. Toma a Juan si quieres como tu hijo, pero yo soy más que tu hijo. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios encarnado. Yo soy el creador de todo el mundo, aún el creador de ella mismo. Y es importante que ella entienda la diferencia en esa relación que existía ahí. ¿Sí? Aparentemente en este mundo, humanamente hablando, ella era la mamá, José era el papá. Pero últimamente, él es Dios. Está a punto de dar su vida en la cruz por los pecadores como nosotros. Y le quiere comunicar: mira, él es tu hijo. Yo ya no. Yo estoy a punto de partir. Estoy a punto de ascender al cielo, a tomar lo que verdaderamente y eternamente siempre ha sido mío. Y es importante que ella entienda eso, porque le ayudará realmente en el dolor de ella. Muy importante que entienda quién es realmente Jesucristo. Lo más importante es que ella entienda quién es realmente Jesús. Eso es lo más importante para todos nosotros, que realmente entendamos correctamente quién es Jesucristo, que tengamos un buen concepto, un buen entendimiento, un correcto entendimiento de quién es la persona de Jesucristo. Cualquier entendimiento, cualquier concepto acerca de él que no sea correcto, justo, es equivocado, y las consecuencias son grandes. Por eso le está comunicando: tienes que entender correctamente quién eres tú y quién soy yo. Mujer, si quieres, él es tu hijo y él te puede cuidar como tu madre. Ahora, hermanos, si me acompañan a Marcos, y el tiempo se va rápido, pero si me ponen conmigo a Marcos y ver la última palabra que deseo compartir con ustedes en realidad, hermanos, se encuentra en Marcos, pero le voy a pedir que vayan conmigo mejor a Mateo. El Evangelio según Mateo también se encuentra en Marcos, esta palabra, la cuarta, pero quiero que vayan conmigo en Mateo mejor 27. Es un poco diferente ahí. Mateo 27, versículo 45. Mateo 27, versículo 45, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice el 46 que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí, hermanos, en esta palabra y última palabra que yo tengo hoy, la cuarta palabra, aquí Vamos a hablar un tiempo rápidamente sobre la santidad del Salvador. Esta palabra nos muestra la santidad del Salvador. Este es un momento especial, hermanos, y es necesario que entendamos. Este es un momento único en toda la historia. Se encuentra oscuridad, dice, en toda la tierra. En toda la faz de la tierra, en este momento, dice el versículo 45, hay oscuridad. Porque este es un momento especial. Aquí Jesucristo está sufriendo el dolor más grande. Aquí el dolor se ha intensificado al nivel más alto que pueda existir en este momento de oscuridad. Ninguna persona jamás en toda la existencia, en toda la historia de este mundo, ha sufrido tanto como está sufriendo en este momento de oscuridad Jesucristo. Y el dolor no es tanto físico. El dolor físico es grande, por supuesto, el cual podemos explorar en otra ocasión. Pero él no fue el único en ser crucificado. Miles, cientos de miles de personas fueron crucificados, como fue Jesucristo. Fueron escupidos, como fue Jesucristo. Fueron golpeados, como fue Jesucristo, etcétera, etcétera. Él no fue el único, no hay nada especial en eso, en la crucifixión en sí mismo. En realidad, si usted lee los evangelios, no nos dan los detalles de la crucifixión, de todo lo que acontecía, porque ahí no está el énfasis. Aunque ese dolor físico era muy grande, el dolor más grande, en realidad, el dolor más intenso, al cual ninguna persona puede ni no puede jamás experimentar, ni ha experimentado, es el dolor de cargar él en este momento el pecado de millones de personas. En este momento de oscuridad, Jesucristo está cargando en sí mismo los pecados, millones, sino billones de pecados de millones de personas, de todos los que habían de un día creer en Jesucristo. En este momento, Dios el Padre está derramando la ira sobre su propio Hijo en este instante. En este momento, Dios está castigando a su Hijo como si él hubiera vivido su vida, o mi vida, llena de pecado. Todas sus mentiras, todo su pecado, toda la suciedad que ha visto en su mente, en su corazón, en toda su vida, y aún la que viene en el futuro, la suya, la mía y de millones de personas. En este momento, Dios el Padre está castigando a su Hijo por esos pecados. Está derramando toda su ira, todo su enojo, el furor sobre él. Está inmolando a su propio Hijo, y por eso hay oscuridad. Ahora, le llamo la atención a la pregunta que hace Jesucristo en el versículo 46, cuando dice: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta también es una pregunta especial. No hay otra pregunta como esta que pronunció Jesucristo. Es una pregunta de confusión. Es una pregunta que está demandando una explicación, Jesucristo. Está diciendo él por qué, la pregunta. Se está dirigiendo al Padre diciendo: ¿por qué me estás desamparando a mí?, dice Jesucristo. En la economía de la Trinidad, en toda la eternidad, siempre ha existido un amor perfecto y una unidad perfecta. Siempre han gozado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de un amor y de una unidad, de una comunión perfecta, sin interrupción alguna, hasta este momento. Nunca antes, ni nunca después. En los misterios de los misterios, en este momento, en este instante, el Padre desampara a su propio Hijo. A su Hijo, al cual había dicho antes: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo al quien amo. Lo amo como no amo a ninguna otra persona. Y en este momento lo está desamparando. En este momento lo está castigando. En este momento está derramando su ira completa sobre él. Y la pregunta de Cristo, una pregunta de casi desesperación, demandando una explicación, de confusión, diciendo: ¿por qué? ¿Por qué a mí me estás desamparando. A mí que me has amado desde toda la eternidad, ¿por qué me desamparas? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuándo te he desobedecido? ¿Cuándo me he rebelado yo? ¿Qué pecado hay en mí? ¿Cuándo no me he sometido a tu perfecta voluntad? ¿Cuándo he mentido? ¿Cuándo he hecho algo indebido? ¿Cuándo he pensado algo indebido? ¿Por qué me estás desamparando a mí? ¿Se entiende que Jesús desampare a los pecadores, a los viles, a lo más sucio? ¿Se entiende que Dios nos desampare a nosotros? ¿Pero a su Hijo? No ha hecho nada. Es santo. Esta pregunta muestra la santidad de Cristo, porque Él está diciendo, ¿por qué? Yo no he hecho nada. Yo no merezco ser desamparado. Yo no merezco sufrir todo lo que estoy sufriendo. Yo no merezco el abandono de mi propio Padre. Quiere una explicación. Este dolor es grande. Si van conmigo más atrás, a Mateo 26, 39, dos capítulos anteriores, Mateo 26, 39, otra pregunta, o más o menos una pregunta, petición de Cristo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, esta oración la va a repetir tres veces Jesucristo. Y llega aquí y se postra, en realidad se cae, es lo que dice el lenguaje, se cae, el peso que está cargando es tan grande, anticipando la cruz. Aquí, hermanos, Mateo 26:39, versículos adelante, es una anticipación de lo que estamos viendo en Mateo 27:46. Esta es una anticipación de Mateo 27:45 y Mateo 27:46. Jesucristo está anticipando ese momento de oscuridad, cuando el Padre lo va a abandonar y cuando lo va a desamparar, cuando va a cargar en él la ira de su propio Padre y el pecado de millones de personas. Lo está anticipando y dice, si es posible, si hay otra manera. Se dirige al Padre, en toda la sabiduría del Padre, en toda la inteligencia del Padre, que es perfecto, que es santo, en toda su inteligencia, en todo el poder que tiene el Padre, sin duda puede Él planear otra diferente manera para salvar al mundo. En toda la sabiduría eterna de Dios, en todo el poder eterno que Él tiene, sin duda, dice Cristo, puede haber a lo mejor otra manera en la cual no sea necesaria que yo sea abandonado por mi propio Padre, en donde no sea necesario que tenga que ser desamparado, que esa eterna unidad y eterno amor sea interrumpido por un momento. Tanto era el dolor, el temor casi humano de Cristo por ese momento en Mateo 27:46. Dice, Padre, si hay otra manera. Si hay otra manera. Y por supuesto, la respuesta del cielo, la respuesta del Padre fue silencio, completo silencio. No había otra manera. No había otra manera. Tenía que Jesucristo ir a la cruz y cargar en él el pecado de su pueblo para poder salvar y rescatar a su pueblo de sus propios pecados. No había otra manera, a pesar de que él era justo. El problema para nosotros, hermanos, es que usted y yo no somos santos. Nos acostumbramos al pecado. Estamos impuestos a él. Estamos acostumbrados a pecar. Y el problema es que no nos duele tanto. Como cristianos nos duele algo por la obra de Dios en nuestras vidas, y mientras vamos creciendo en la palabra nos duele un poco más, y eso es bueno. Pero Jesucristo, el santo, justo, Cordero de Dios, sin pecado y sin mancha, anticipar, cargar los millones de pecados de millones de personas, es algo grande, es un dolor intenso. Claro que está sufriendo. Un texto más, hermanos, en Génesis, y termino yo aquí en Génesis 18. Otra pregunta importante. Jesucristo pregunta, aquí es una pregunta de Abraham, y usted la va probablemente a recordar. Génesis 18, Dios está a punto de destruir Sodoma, Abraham viene a interceder. Versículo 23, Génesis 18, 23, dice que se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Ahora mire el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, esta es la pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Hablando de Dios, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Abraham le está preguntando a Dios, ¿a poco Dios no va a hacer lo que es justo? En la escuela a veces se acostumbra a los maestros a veces de decir que no hay preguntas tontas, para animar que hagan preguntas la gente, ¿verdad? Y les dicen, no se preocupen, no hay preguntas tontas. Ahora, es una mentira, sí hay muchas preguntas tontas, por supuesto. Cualquier persona sabe eso. Esta es una de ellas. ¿Acaso Dios no ha de hacer lo que es justo? Se puede preguntar eso. ¿Es posible que Dios haga algo que no sea justo? ¿Es posible que Dios haga algo que sea injusto? La respuesta es no. Por supuesto que no. Y en la cruz, eso no fue una injusticia. Porque aunque Jesucristo era santo y perfecto, en ese momento Dios el Padre lo considera como un pecador. En ese momento Dios el Padre pone mis pecados y pone sus pecados sobre él, y ahora lo considera y lo ve como un pecador, y por eso lo castiga y por eso derrama su ira sobre su propio hijo y lo desampara, porque ahora lo ve como un pecador. Porque en ese momento el Padre ve a su hijo como que él hubiera vivido todas nuestras vidas llena de pecados. Y lo hace, hermanos, para que ahora Dios pueda vernos a nosotros como que nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Lo hace para salvarnos. Jesucristo es santo, siempre ha sido santo, pero por un momento, y dice 2 Corintios 5, 18, fue hecho pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y hermanos, en conclusión, nomás les recuerdo algo. La pregunta que hace Jesucristo en Mateo 27, 46, es una pregunta que usted y yo no podemos hacer. Si Dios escoge desampararlo a usted, si Dios escoge abandonarlo a usted y dejarlo a su propio pecado y su propia maldad, usted no puede decir por qué, porque hay muchas razones. Porque usted es un pecador, porque usted se ha rebelado en contra de Dios, porque usted ha sido desobediente, porque usted ha sido un malvado delante de un Dios santo, y es perfectamente justo que Dios lo abandone y que Dios lo desampare y que Dios lo condene al infierno por toda la eternidad. Eso es perfectamente justo. Pero en esta noche, hermanos, nosotros aquí estamos como cristianos regocijándonos. Estamos con gozo y con alegría, sabiendo que la razón por la cual últimamente Dios nunca nos va a desamparar a nosotros es porque un día desamparó a su propio hijo. Dios ya no va a derramar su ira sobre nosotros, porque la derramó sobre su hijo. Dios no nos va a abandonar, porque por ese instante abandonó a su hijo y ahora nos ve como justos y santos. Ahora nos ama, ahora nos ha adoptado en Cristo, y es seguro que un día nosotros estaremos con Cristo por la eternidad, porque ha mostrado misericordia ha derramado su misericordia sobre nosotros. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta noche una vez más, Señor, queremos elevar, Señor, acciones de gracias, Señor, delante de tu presencia, Señor. Queremos adorarte y queremos exaltarte, Señor, por que has mostrado misericordia sobre nosotros. Tú tienes misericordia de quien quieres tener misericordia y te ha complacido, Señor, en darnos esa misericordia. Te ha complacido darnos a tu Hijo unigénito. Te complaciste, Señor, en un día inmolar a Jesucristo en la cruz, derramar tu ira sobre Él, desampararlo, para que ahora nos pudieras adoptar a nosotros y amar a nosotros, llamarnos tus hijos. ¿Qué alto privilegio es ese, Señor? Somos los más bienaventurados de este mundo. Mirar y el poder mirar y ver ese gran amor que nos has dado tú, de que tengamos el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Un amor nunca antes visto, nunca antes conocido, que Dios, siendo santo, haya amado a pecadores como nosotros. Nos deleitamos en esa realidad, Dios mío, nos gozamos, Señor, en saber que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, Jesucristo. Te damos todo el honor y toda la gloria, hoy y por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.